Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. Lección número 26. José y sus hermanos. Puedes encontrarlo en el libro de Génesis, capítulos 42 al 45. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de pecadores que encuentran el perdón completo y gratuito del Señor Jesucristo. Por favor, permíteme comenzar contándote una breve historia. Yo crecí en un pueblo pequeño, en el que solo vivían allí unos cientos de personas. Uno de mis recuerdos favoritos es cuando llevé a mi sobrina de 5 años a una excursión de un día a una gran ciudad. Ese día pasamos tiempo juntos en la biblioteca, disfrutando de unos juegos, haciendo un pequeño picnic y viajando en transporte público. Antes de empezar ese día, me dieron una larga lista de recordatorios. Pero el único que recuerdo todavía fue el siguiente. Si algo le pasara a mi sobrina, o si ella rompía algo, yo me haría responsable. Eso significa que yo era su fiador. Yo era el fiador de mi sobrina desde que me hice responsable de ella. Intenta recordar esta palabra a lo largo de esta historia. La segunda palabra que tengo para ti es conciencia. Nuestra conciencia es la capacidad innata para saber lo que está bien y lo que está mal. Es esa voz dentro de nosotros que nos dice que somos culpables o que nos asegura que somos inocentes. Vayamos ahora a nuestra historia. La necesidad de alimentos era grande tanto en Canaán como en Egipto. Jacob mira los rebaños y manadas que tiene. Sus campos están vacíos y desiertos. No crece ningún grano. Jacob sabe que existe un peligro real de que su familia y su pueblo mueran de hambre. Llama a sus hijos. ¿Por qué se están mirando unos a otros preguntándose qué hacer para encontrar alimentos? Me han dicho que hay grano en Egipto. Vayan allá, lleven dinero consigo y compren algo de grano para que podamos vivir y no muramos. Ir a Egipto, piensan los hermanos. Ellos no estaban muy dispuestos a ir porque su conciencia inmediatamente les recordó los malos recuerdos relacionados con Egipto. ¿Recuerdan? Ustedes vendieron a su hermano a Egipto. Y así los 10 hermanos mayores parten hacia Egipto en un viaje por salvar sus vidas. Jacob no dejó que Benjamín vaya en este viaje. Él decía, tal vez algo malo le pueda pasar a mi querido hijo. Los hermanos llegan a Egipto y se encuentran frente a José. En ese momento, José tiene casi 40 años. Él se ve y se viste como un egipcio y es el gobernador de todo Egipto. José reconoce inmediatamente a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él. Les habla con bastante dureza y severidad. No porque los odie, sino porque quiere ponerlos a prueba para ver si siguen siendo tan egoístas, crueles y malvados como lo habían sido 20 años atrás. Los 10 hermanos se inclinan ante José. José recordó los sueños que tuvo cuando era adolescente. Y él los acusa de ser espías. ¿Puedes imaginarte el dolor que experimenta José cuando sus hermanos le dicen: "No, no somos espías. Somos hombres honestos. Somos 12 hermanos. 10 de nosotros estamos aquí, el menor se quedó en casa y un hermano no está"? José sabe que no son hombres sinceros. Tiene recuerdos muy dolorosos de ellos. El gobernador regresa y les dice: "No, sino que son espías. No les creeré a menos que uno de ustedes regrese y traiga a su hermano menor". Luego los hermanos son encarcelados durante 3 días para ponerlos a prueba. Cuando salen de la cárcel, tienen su segunda conversación con el gobernador. El gobernador les dice que podrán regresar a casa con grano siempre y cuando uno de ellos permanezca como rehén. Los amenaza diciendo que deben regresar con su hermano menor para demostrar que están diciendo la verdad. Bueno, estos hermanos han estado ocultando un pecado tan desagradable durante unos 20 años. Y cada vez que sale algo mal, sienten que es Dios quien los está castigando por sus pecados. Cuando escuchan que el gobernador quiere quedarse con uno de los hermanos, mientras los demás regresan a casa, ellos recuerdan aquel terrible día cuando vendieron a su hermano José. Allí mismo, frente a este gobernador egipcio, están hablando entre ellos: "Somos culpables de haber tratado tan mal a nuestro hermano José, por eso nos está pasando esto". Rubén dice: "¿No les dije yo que no pecaran contra el niño?". Mientras tanto, José capta cada palabra que ellos dicen porque, por supuesto, él entiende hebreo. Es demasiado para él, se aparta de ellos y llora. Entonces, Simeón es tomado como rehén y es atado ante sus hermanos. José quiere saber de qué están hechos sus hermanos si han cambiado en todos estos años. Por eso, después de ordenar que sus sacos sean llenados con grano, él ordena secretamente que les devuelvan el dinero y lo guarden en sus sacos. Cuando los hermanos salen de Egipto y se dirigen a casa de nuevo, uno de los hermanos abre su saco y nota que le habían devuelto el dinero. Una vez más, sus conciencias culpables les recuerdan sus pecados ocultos. ¿Qué es esto que Dios nos está haciendo? Cada vez que sale algo mal, les recuerda que se debe a sus pecados. Sí, en realidad es José quien ha ordenado esto, pero es Dios obrando a través de estos eventos para convencer a estos hombres de su pecado paso a paso. Cuando llegaron a casa de Jacob, vuelven a mostrar su carácter. Le cuentan la historia, pero omiten la parte del dinero. Y mientras vacían sus sacos, ven cómo el dinero cae de cada uno de ellos. Los hermanos tienen miedo. Jacob, plenamente consciente de los malvados que son sus hijos, también tiene miedo. Él piensa: ¿habrán vendido a Simeón por dinero? ¿Habrán robado el dinero? Y pronto la hambruna empeora y el grano se acaba. Por segunda vez, Jacob envía a sus hijos a Egipto. Jacob no está dispuesto a enviar a Benjamín con ellos. Sabiendo que no pueden ir a Egipto sin llevar a Benjamín, Judá habla con su padre. Judá, un hombre de carácter cuestionable en una lección anterior, demuestra que se ha vuelto mucho más sabio. Le dice a su padre: "Envía conmigo a Benjamín, yo seré su fiador, yo seré responsable de él". Por segunda vez, los hermanos llegan a Egipto. El gobernador egipcio ordena a su mayordomo que lleve a los hermanos a su casa y les prepare un banquete. Pero las conciencias culpables de los hermanos de nuevo los acusa. Piensan que serán llevados a la casa del gobernador para ser capturados como esclavos por el dinero que les devolvieron en sus sacos en el primer viaje. Intentan explicarles al mayordomo que son inocentes. El mayordomo les dice: No teman, porque fue Dios en su providencia quien lo puso en sus sacos. José llega y entra vestido de túnicas reales de lino, con la cabeza rapada, con una cadena del cargo real y el anillo del faraón. ¡Qué vista tan impresionante para sus hermanos! No viene con el trato rudo que se esperaban, sino con una pregunta amable y amistosa. ¿Vive aún vuestro padre? Los hermanos se inclinan ante él honrándolo. Ver a todos sus hermanos así le recuerda a José nuevamente sus sueños en los que sus hermanos lo adoraban. José continúa. Veo que traen a Benjamín con ustedes. El gobernador bendice a Benjamín. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. José se ve abrumado por el amor y la emoción y necesita salir a un lugar para llorar. Cuando regresa, sienta a los hermanos a la mesa para comer. Estos hermanos no lo están pasando bien porque se han dado cuenta de que José los ha sentado por orden de edad. Los hermanos se quedan atónitos mirándose unos a otros y se preguntan cómo es que este hombre sabe tanto de nosotros. Y luego a cada uno se le sirve la comida, pero a Benjamín se le dio una comida 5 veces más grande, mostrando su favor hacia él. José estaba observando atentamente para ver si los hermanos tendrían celos de Benjamín por ser tratado como el favorito. José quería saber si sus hermanos habían cambiado realmente. A la mañana siguiente, los hermanos están inmensamente aliviados de poder salir de Egipto con granos. Y antes de que se alejen mucho, se dan cuenta de que unos egipcios los están persiguiendo. Verás, José ordenó que el dinero de los hermanos les sea devuelto otra vez. Y que su copa especial de plata sea puesta en el costal de Benjamín. Después de darles a los hermanos una ventaja inicial, su mayordomo los persigue acusándolos de pagar con mal al gobernador de Egipto por todo el bien que les había dado. José había hecho esto a propósito una vez más para poner a prueba a sus hermanos, para ver si realmente se están arrepintiendo y lamentando por su pecado. Los hermanos dicen que son inocentes. ¡Adelante, busquen! Bueno, el mayordomo comienza a buscar en cada costal, empezando por el mayor y terminando en Benjamín. Y cuando sacaron la copa del costal de Benjamín, los hombres mostraron un verdadero pesar. Rasgan sus vestiduras y regresan todos a José. Una vez más, su viaje a Egipto los lleva a comparecer ante José por segunda vez. Y esta vez es Judá quien muestra un verdadero arrepentimiento por el trato que los hermanos dieron a José. Judá hace un llamado apasionado y emotivo al gobernador. Comienza. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos limpiar nuestros nombres? Dios ha descubierto nuestro pecado. He aquí, somos siervos de mi Señor. Con esto, el sueño se ha vuelto a cumplir. Los hermanos están adorando, honrando a José, aceptando que él tiene autoridad sobre ellos. Si tan solo supieran la verdad. Judá detalla toda la historia y explica que su padre no puede soportar la pérdida de otro hijo. Y que él, Judá, se ha entregado como fiador de Benjamín. ¡Qué gesto tan hermoso y noble el de Judá! En lugar de dejar que le pase algo a Benjamín, se entrega a sí mismo. Deje ir a Benjamín y tómeme a mí en su lugar. Bueno, cuando José ve esta confesión completa y la disposición de Judá de ofrecerse a sí mismo como fiador, supo que el momento había llegado. Hizo que todos salieran de la habitación excepto él y sus hermanos. Y da una respuesta corta al largo discurso de Judá. Yo soy José. Entonces sus hermanos se turbaron y se preocuparon por su presencia. Pero José quería mostrarles claramente quién era él y el propósito divino detrás de todos estos eventos. Él sabía que era la providencia y el propósito de Dios. Les dijo, No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido a Egipto, pues Dios me envió delante de vosotros para preservarles la vida. No me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por gobernador en Egipto. Y hubo un momento muy emotivo de llanto y conversación cuando los hermanos se reunieron. Ahora sin nada de celos, sin ira ni pecaminosidad entre ellos. Luego, por segunda vez, los hermanos tienen que salir de Egipto y van con una enorme caravana de bienes y regalos para Jacob. Ya sabes por una lección anterior que José es un tipo de Cristo. Ahora hagamos una pausa y veamos eso por un momento. Él les proporcionó grano dos veces a sus hermanos y en ambas ocasiones les devolvió el dinero en sus costales. De igual manera, la salvación es un regalo gratuito, no se puede comprar ni ganar. Eso me recuerda a la invitación en el libro de Isaías 45, verso 1. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A los hermanos se les ordena que regresen a casa, que recojan a Jacob y a la familia, y se muden a Egipto, donde José podrá cuidar de ellos. Los hermanos tienen que explicar nuevamente a Jacob de su regreso, pero esta vez dicen que José aún vive y es el gobernador de Egipto. Jacob no podía creer las buenas noticias, y apenas podía creer lo que veía en sus ojos cuando vio los carros llenos de regalos que José había enviado para él. Entonces, una vez más, llegamos a la parte de la lección donde vemos algunas conexiones de esta historia sobre quién es Dios, lo que Dios hace y lo que nos dice esta historia sobre el plan de salvación de Dios para su pueblo. Esta historia cubre las dos visitas de los hermanos de José a Egipto para comprar alimentos. También describe cómo José pone a prueba a sus hermanos antes de que él les muestre la verdad acerca de quién es. Veamos tres cosas diferentes en esta historia y conectémosla con la obra de salvación de Dios. La primera, y de la que hablé bastante en la última lección, es el hambre espiritual que cada uno de nosotros tiene. Los hermanos tuvieron hambre también en esta lección. Y eso es lo que los hizo ir en busca de comida porque carecían. Lo segundo que veremos es lo que Dios hace. Él usa nuestra conciencia para convencernos de que somos culpables. Si bien no son perfectas, nuestras conciencias pueden acusarnos cuando somos culpables o tranquilizarnos cuando somos inocentes. Cuando el rey David pensó en su pecado o antes de que fuera rey, la Biblia nos dice que su corazón lo acusó. Esa es una conciencia culpable en acción. Otro ejemplo de una conciencia culpable en acción es cuando los judíos llevaron a una mujer a Jesús y la acusaron de pecar. Ellos exigieron que la apedrearan. Y Jesús dijo que el hombre que estuviera libre de pecado podría tirar la primera piedra. Dice en Juan 8, verso 9, pero ellos oyendo esto, siendo acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Todos ellos sabían en el fondo que habían pecado también. Es Dios quien envía esta convicción por medio de su Espíritu Santo. Entonces, estos hermanos de José fueron convencidos por sus propias conciencias de sus pecados. Casi todos los eventos y conversaciones de esta historia fueron un recordatorio para los hermanos acerca de sus pecados. Finalmente, resultó en una confesión completa y abierta en Génesis 44, verso 16. Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. Así que el punto aquí no es solo una conciencia que se siente mal, sino una que reconoce y está de acuerdo con su culpa. los llevó a un punto en el que Judá confesó que no tenía nada más que decir, ni tampoco forma de limpiar su nombre. Dios había descubierto su iniquidad. Si lees el Salmo 51, podrás leer cómo David hizo su propia confesión de culpa. Tal vez te preguntes si es posible que una conciencia pueda ser limpiada. David oró por eso en el Salmo 51, verso 10. Él dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». En el libro de Hebreos 9, verso 14, podemos leer que la sangre de Cristo puede purificar o limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así podemos aprender que una conciencia solo puede ser limpiada por la muerte de Jesucristo. Oremos juntos con David en el Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Selah. La eliminación de esa culpa es obra de Dios. En tercer lugar, me gustaría ver un poco más de cerca quién es el Señor Jesús. En esta historia se nos recuerda que Él es un fiador. Antes de viajar por segunda vez a Egipto, Judá le dice a su padre que será el fiador de Benjamín. Esto significa que Judá garantizó la seguridad de Benjamín. Judá se hace responsable de Benjamín. Delante de José, Judá dijo, «Tomaré el pecado de Benjamín sobre mí, por favor, déjalo en libertad». Así que este noble acto de Judá convirtiéndose en fiador de Benjamín nos recuerda que Cristo, quien vino de Judá, también es el fiador. Piensen en la buena voluntad con la que Jesús se dio a sí mismo como fiador de su iglesia. Él habló por ellos y se entregó a sí mismo por ellos para que puedan ser perdonados y liberados. Él fue atado para que ellos sean libres. Isaías en el capítulo 53 anuncia que esto es lo que hará el futuro fiador, el futuro salvador. Allí leemos, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es este Salvador el que garantiza todas las promesas de Dios. Él es el fiador de las promesas del pacto que se le dieron a Jacob. Esto nos lleva al final de nuestra historia, de los dos viajes de los hermanos a Egipto, de la confesión de su pecado y la obra de Judá como fiador. También hemos visto cómo esto se relaciona con una conciencia culpable y la obra de Jesús como fiador. En nuestra próxima lección viajaremos a través de los capítulos finales de Génesis mientras Jacob viene a José.